A esta hora vamos a establecer comunicación con el doctor Víctor Cubas Villanueva, ex fiscal supremo del Ministerio Público, a quien agradecemos la amabilidad, la deferencia y la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, transmitiendo para todo el país. Doctor Cubas, qué gusto saludarlo.
El gusto es mío.
A ver, ya tenemos nueva fiscal de la Nación, en este caso la doctora Zoraida Ábalos. Y una primera medida ha sido la declaratoria en emergencia del Ministerio Público, ¿no? En medio de una situación de crisis que viene atravesando la institución, ¿no? Me gustaría en primer lugar analizar, ¿era pertinente adoptar esta primera medida, una declaratoria de emergencia, ¿no? Y esto de una u otra manera puede encaminar a superar las circunstancias por las que atraviesa la institución?
En realidad, el Ministerio Público es una institución muy dinámica que trabaja todos los días del año y las 24 horas de cada día para hacer frente a las múltiples formas de delincuencia. Y como consecuencia de los problemas que se han generado desde el 20 de julio en que asumió el doctor Chávarri, ex fiscal de la Nación, no se han atendido normalmente los requerimientos de los diferentes sectores del Ministerio Público, de los fiscales que requieren un apoyo necesario e indispensable para profundizar sus investigaciones, del Instituto de Medicina Legal que agrupa a los peritos que constituyen un apoyo importante y del sector administrativo que proporciona el apoyo logístico. En consecuencia, la declaración de emergencia está en relación con crear las condiciones para normalizar la vida institucional y que el Ministerio Público pueda desarrollar normalmente sus funciones. Desde ese punto de vista, es positiva la medida adoptada por la señora fiscal de la Nación.
Ahora, sin lugar a dudas, lo que usted anota revierte interés, considerando que desde que asumió funciones el exfiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, todo estuvo centrado, y naturalmente también era parte del interés nacional, el interés de la propia institución, de los propios fiscales a cargo del proceso del caso Odebrecht, ¿no? Pero también esto, de una u otra manera, generó un conjunto de situaciones ya irreversibles, ¿no?, al interior del propio Ministerio Público, ¿no? ¿Por qué se llegó a esta situación, ¿no?, considerando que una primera medida cuando asumió funciones el fiscal de la Nación fue designar justamente a un nuevo equipo de fiscales, ¿no?, darle la confianza a Rafael Vela y Rafael Vela, por lo consiguiente, a José Domingo Pérez, pero esto se resquebrajó, ¿no?
Sí, evidentemente que esa medida fue saludada y era esperada por la opinión pública. Sin embargo, otras decisiones adoptadas por el señor fiscal de la Nación y frente a las críticas de las que era sujeto, determinaron que la atención se centrara en debatir esos temas y se abandonó, se dejó de lado la normal atención que debería brindarse a los diferentes sectores que componen el Ministerio Público. Es por eso que actualmente hay una situación de reclamo reiterado de los fiscales que requieren un urgente apoyo logístico, que indudablemente pasa también, y a eso debe contribuir la emergencia, por requerir mayores recursos financieros de parte del Poder Ejecutivo y como medidas inmediatas, pero como medidas inmediatas requiere un conjunto de disposiciones legales que permitan poner a la institución en condiciones de modernidad para hacer frente a su misión constitucional.
Ahora, también en medio de este panorama, el Ejecutivo envió una propuesta, un proyecto de ley al Congreso de la República para la declaratoria de emergencia, ¿no? Ayer ya la Junta de Fiscales Supremos tomó la determinación de nombrar o de elegir a una nueva fiscal de la Nación, ¿no? Y hay quienes consideran que ya no es pertinente que el Ejecutivo insista, ¿no?, en este proyecto de ley para la declaratoria de emergencia, ¿no? Muy por el contrario, la nueva fiscal de la Nación ha indicado que va a presentar un proyecto alternativo de reforma del Ministerio Público, ¿no? Nos gustaría conocer su opinión, ya que usted ha tenido una amplia trayectoria, conoce muy de cerca todo el manejo del Ministerio Público y por ende, ¿no?, su voz resulta autorizada en estas circunstancias, ¿no?
Muy amable. Sí, esto, yo considero que la medida planteada a través de un proyecto de ley era una respuesta a la actitud del entonces fiscal de la Nación, que había anunciado que él no dejaría el cargo, inclusive hasta 48 horas antes de su renuncia, había manifestado un tanto en forma desafiante que ni 10.000 marchas lo faltarían y que vamos a ver quién puede más o algo por el estilo. Entonces, el Poder Ejecutivo, frente a esa situación, planteó el proyecto de ley, que en condiciones normales tendría que ser discutido, analizado por el Congreso de la República. Pero en la práctica estamos viendo que el Congreso está preocupado también en otros temas. En consecuencia, la renuncia del fiscal de la Nación hace variar el panorama. Y en estas circunstancias ya no sería necesaria la declaratoria de emergencia por medio de una ley, y más bien sería necesario atender los requerimientos que va a formular las autoridades, que conforme a la Constitución y a la ley orgánica asumen la dirección del Ministerio Público. Y fundamentalmente considero, con una visión esto muy buena, la fiscal de la Nación está planteando la urgente atención al proyecto de ley orgánica del Ministerio Público, y eso conlleva otras disposiciones legales para que la institución se modernice y se pueda poner en condiciones de atender a su misión constitucional.
En esa línea, ¿usted considera que el gobierno ya no debería insistir en el proyecto enviado al Ejecutivo, ¿no? Pero además también considerando, han habido un conjunto de voces que hablaban ya de una intervención o una inconstitucionalidad en el proyecto, ¿no?
Sí, evidentemente que el proyecto como estaba podía despertar muchas suspicacias. Y como repito, eso se ha planteado en tanto y en cuanto permanecía el señor fiscal de la Nación en ejercicio del cargo. Pero al haber abandonado él el cargo y al haberse ya asumido el cargo conforme a la Constitución y a la ley orgánica un fiscal supremo, ya no es necesario. Por otro lado, el mayor reparo que había al proyecto de ley es la formación de una junta transitoria de fiscales adjuntos supremos. El planteamiento seguramente era hecho con muy buena intención, pero con un desconocimiento tanto de los alcances constitucionales como de la colisión que iba a traer con la ley orgánica. Pero además, el proyecto en sí era inoperativo, porque no hubiese podido solucionar la crisis. Esto debido a que, de haberse plasmado una junta transitoria de adjuntos supremos, se hubiera creado un problema mayor, porque no había la posibilidad de continuar las investigaciones que se vienen haciendo a niveles de los altos funcionarios del Estado. Entonces, en este momento ya el proyecto no tiene la importancia que tuvo en su momento inicial y se podría dejar de lado y más bien enfocarse a y poner atención a los planteamientos que está formulando la Fiscalía de la Nación por intermedio de su titular, la doctora Zoraida Abad.
Ahora, otro punto de atención hacia el Ministerio Público, hacia la Fiscalía de la Nación, es el caso Lavajato, que es un caso muy sensible, es un caso muy delicado y un caso que genera controversias naturalmente, ¿no? Ahora, hay avances en lo que significa la investigación que lleva adelante el fiscal José Domingo Pérez, ¿no? Bajo la coordinación del fiscal Rafael Vela, ¿no? Los casos de Keiko Fujimori, se está siguiendo adelante también el caso de Alan García, pero hay otros casos que se han estado ventilando, pero no tienen la celeridad, no tienen la velocidad, ¿no? Que se exige las circunstancias, ¿no? ¿A qué cree usted que obedece esta razón, ¿no? ¿Es solamente una cuestión de procedimiento o se necesitan de una u otra manera generar mayores condiciones de apoyo para que los otros casos también lleven la misma celeridad? Y además, ¿no? Hay quienes advierten, yo no conozco mucho materia penal, pero advierten que de no acelerarse estos casos podrían, en algunos casos, algunos prescribir, ¿no? Me gustaría conocer su punto de vista, por favor, doctor Cubas.
Sí, en la pregunta que usted me ha formulado está la respuesta. Indudablemente que ello se debe fundamentalmente a la falta de apoyo logístico a las diferentes fiscalías que vienen realizando el trabajo. Lo que habíamos comentado, que la Fiscalía de la Nación se centró fundamentalmente en hacer frente a las críticas que le venían formulando, determinó la desatención a los requerimientos de los fiscales. Es de público conocimiento que no se les ha ampliado el local en el subsistema de lavado de activos, menos aún se les ha brindado el apoyo logístico que necesitan. En igual situación se encuentra la Fiscalía Suprema, que se encarga de la investigación de delitos atribuidos a altos funcionarios del Estado. Tiene un conjunto de requerimientos formulados que no han sido atendidos, y estos requerimientos se refieren tanto a apoyo en recursos humanos como a apoyos logísticos. Y el otro caso también de clamoroso abandono es el propio despacho del doctor Pablo Sánchez Velarde, que porque el doctor Chávarri no podía a practicar investigación, por ejemplo, en el caso de Inostroza, el ex juez supremo, y ha estado reclamando apoyo para poder avanzar con las investigaciones, eso no se ha dado oportunamente. Entonces, la acción de la fiscal de la Nación va a estar encaminada, según el anuncio formulado el día de ayer, a prestar el apoyo a los diferentes órganos que vienen practicando investigaciones. Y colateralmente con ello, hay otro aspecto. Tanto la Fiscalía del Callao, que ve el caso denominado Cuellos Blancos del Puerto, como la Fiscalía Suprema, que ve la investigación de los funcionarios públicos, no pueden avanzar las investigaciones porque hay una gran cantidad de audios que aún no han sido transcritos. La medida para enfrentar esto ya la planteó la fiscal de la Nación, la conformación de un equipo especial que se encargue de esta tarea y que le permita suministrar el material necesario para que se profundicen las investigaciones, en las que indudablemente hay otros actores, ¿no? Hay otras personas que van a ser comprendidas en los procesos de investigación.
Finalmente, nos gustaría conocer su opinión. El presidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció hace unos días respecto, de manera muy puntual, a la empresa Odebrecht. explicó que Odebrecht no debería contratar con el Estado, ¿no? Porque ha sido, digamos, el principal factor de generar el mayor grado de corrupción que se conoce en la historia política en el país. ¿Qué opina usted respecto a esto?
Eso está ligado indudablemente al contenido del acuerdo de colaboración que se va a suscribir, que aún no se conoce en todos sus aspectos, ¿no? Y en todo caso es una opinión respetable del señor presidente de la República, pero que para realizar un análisis más profundo tendríamos que conocer en su exacta dimensión los puntos contenidos en el acuerdo. Y por otro lado, se habla de una situación a futuro y evidentemente que el Estado, por medio de sus diferentes órganos, es el que determina esto, qué entidad, qué empresa es la que va a hacer cargo de las obras, y allí tendrá una oportunidad, la oportunidad de decidir pues si lo hace una u otra empresa, y podrían poner mayores exigencias que a la postre determine que Odebrecht no se encargue de la realización. Pero lo fundamental es que hay que conocer en su exacta dimensión el acuerdo que está en vías de suscribirse con el Brasil.
Bien, yo le agradezco la amabilidad que ha tenido con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional para todo el país, doctor Víctor Cubas Villanueva. Ha sido grato conversar con usted. Que tenga buen día.